a esa entidad, bienes que correspondían al Programa Nacional Fronterizo con la Puerta de México, bienes de la Junta Federal de Mejoras Materiales, bienes del INDECO en proceso de extinción y que se adquirieron en el desarrollo urbano Sánchez Taboada para la reubicación de asentamientos precarios en las zonas del río y se llevaron hacia la zona de la Mesa de Tijuana, todos ellos formaban parte para entonces de Produce. Dejé la ciudad industrial para atrás y como consecuencia de esos tiempos y esas decisiones políticas, una vez que se determinó la nominación de las candidaturas al gobierno de Baja California, 13 años o 14 años atrás, yo decidí que me volviera a mi casa y creara mi propio centro cultural e histórico, que con gran esfuerzo ahora calificamos como Calafia, y que vuelve a retomar tesis en antiguo, y estamos volviendo a crear, no conceptos de fideicomiso, pero sí de fundaciones, y lograr esos objetivos que no tuvimos la suerte de ver concluidos.
La idea del omnitriato.
La idea del omnitriato es muy interesante. Alguna ocasión me dieron una semilla con tantas veces que el gobierno federal me marginó. Las historias de ser servidor público, al menos mi experiencia personal, es que en ocasiones somos altamente deseables como colaboradores y después somos definitivamente negativos. Entonces yo viví muchas experiencias de que me gobierno con el cambio de los criterios o con la ética pública que le correspondía a los que mandaban cada vez. Yo alguna vez entregué la administración de la mesa de Otay y un grupo de amigos, hicieron varios cientos de personas, y yo cada vez que me corrieron del gobierno, lo curioso es que parecía que era toma de posesión, iban cientos de personas a hacer el favor de despedirme, y esta vez no fue la excepción, de veras no fue la excepción. Entonces recuerdo que fuimos a un restaurante tipo italiano al centro, medio de mis cercanos, y pensaron que ya que estaba yo desempleado, sería bueno que me pusiera a trabajar en algo. Y la pregunta surgió en que, ¿qué crees tú que sería importante para Tijuana? No sé, no, no. En este momento que estoy con expedientes y eso, ni tengo quizás humor para platicar de eso, ni he pensado nada, ni he pensado en ponerme a trabajar tampoco. Pues vamos a contratar para que trabaje. Piensa, ¿qué sería importante? Entonces comenzábamos a imaginar alas eras trascendentes. Este grupo de amigos míos pensaban en dos posibilidades: algo trascendente que ellos, como gentes pudientes, pudieran financiar y desarrollarlo, o bien tener un estudio que lo fundamentara y promover entre quien fuera capaz de realizarlo. Entonces surgió la idea de revisar una experiencia que a mí me había impactado muchos años atrás, visitando Disneylandia. Allí hay un proyecto que estuvo operando 15 o 20 años, un Omnimax promovido por una compañía telefónica norteamericana que se llama América la Bella, Beauty America. Es una película que narra o muestra las cosas más significativas de Estados Unidos, desde el Cabo Cañaveral, el Cañón del Colorado, algunas actividades de parques naturales, y en particular recuerdo bien San Francisco. El sistema Omnimax permite cosas muy espectaculares, cosas muy extrañas, por ejemplo el descenso de los carros eléctricos contemplado por él, que parece que se van a desbarrancar. Entonces esto nos despertó la posibilidad de que algo de este orden, en el que se plasmaran parte de las ideas que antes estábamos dando lectura, que fuera de alguna suerte el instrumento para vender México. Cuando soñamos la canalización del río, alguna vez pensamos en hacer un programa de México en el que hubiera plazas de todos los estados, las ferias, la comida, las cosas más características, de suerte que los empresarios y el gobierno de cada entidad los señalaran a estos visitantes y los invitaran a ir a sus lugares de origen. Sí, que Tijuana dejara de ser meramente la oferta distorsionada de una avenida Revolución y unos burros pintados de cebra. Había que vender algo más auténtico, había que vender México propositivo, había que acercarnos a eso, y los propios fronterizos de las gentes que no hemos tenido oportunidad de conocer el país, en vez de estar cayendo a otras ofertas internacionales, despertar el interés en ver México. Entonces sentimos que esto podría ser muy interesante, sí, con películas, con las características, con la calidad, con la riqueza de Estados Unidos, y pudiéramos mostrar las maravillas que tiene el país. Así surge, copiamos con mucho detalle el modelo, vemos los tiempos, vemos los lenguajes, ¿no? Y nos da una propuesta de investigar en qué lugares se daba. Además de Los Ángeles, además de Disneylandia, existía originalmente en Italia, en Milán, un primer proyecto que visitamos. Había otro en Nueva York, estaba por establecerse uno en Monterrey, no era más, en Tokio había uno. Procesamos toda la información, creamos un guión, pedimos un antepresupuesto, supimos desde luego que era una película muy cara para producirse, pero es una película que tiene una vigencia de muchísimos años, que es tan inmortal como el México mismo. No se va a agotar con una exhibición. Esto se lo propusimos a Fonapaz y así se adicionó al proyecto, llegado el momento que existiera un omniteatro. Así nace la historia de la bola. No tenía que haber sido así de cara. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el Parque Balboa, hay alguno de ellos que es de utilería. Me cuesta la décima parte construirlo físicamente. Pues no teníamos que haber hecho un alarde de concreto y de gasto. Se trataba de tener un espacio para hacerlo. Entonces, aquí nace la idea de este proyecto. Yo sé, a las gentes de Fonapaz lo vieron con interés y ya lo desarrollaron. Yo ya no tuve mayor intervención ni en el guión mismo final, ni en los conceptos constructivos. Sí, tengo bien presente que cuando formalmente se inaugura Fonapaz y vienen justamente los Portillos, el acto formal inaugural se da en la exhibición y presentan una película extraordinaria de México. México, Tierra del Sol, creo que es el nombre con que se conoció, y es realmente una magnífica muestra de lo que...
Entonces, la idea de los teatros fuera de Centro Cultural.
Bueno, nosotros adosamos todo lo más que pudimos, de decirles así es Tijuana, esto. Algunas cosas se recogieron, por ejemplo, los talleres culturales para extranjeros de que yo mencionaba, nunca se dieron, las oficinas para clubes cinegéticos, para permisos de pesca, para esto, para lo otro, o sea, para atraer y para obligar a meter a la gente así, no se llegaron a desarrollar, pero el omniteatro felizmente sí, yo creo que fue un éxito definitivamente.
Se abrió. En su opinión, ¿cuál fue el comentario de la gente?
Desde antes de que se inaugurara, el mismo proceso constructivo, se desechó de plano la idea de que consultáramos a Tijuana Com. No hubo un rechazo definitivo, expreso, pero lo cierto es que nunca me autorizaron a que lo dijera la Universidad de Baja California. Dime cómo sientes este proyecto, que va a estar así, así. Alimenta mi información para que yo la recoja, la proceso y la veo. Nunca. Por tanto, pues, yo les preguntaría a ustedes como universidad, que son además el termómetro más sensible, más culto, más receptivo para calificar un fenómeno, un impacto de... Pues en realidad desde el proceso mismo constructivo, la gente se sintió alejada de eso. Yo les había hecho consentir que nacía un espacio de nosotros, que era nuestra casa. Allí todos los clubes, ahí todas las organizaciones, allí iba a ser nuestro espacio, ahí nos íbamos a reunir siempre, ahí por eso era de nosotros. Desde el proceso constructivo se fueron poniendo reticencias a la participación de la ciudad. Se volvió un proyecto más de tantos del público, desarrollándose con un sentido suntuario en Tijuana, de que de vez en cuando nos enterábamos en cosas. Yo traté de ser muy comunicativo en la ciudad en general, pero la participación comunitaria se vio limitada al máximo. Ya cuando se inició la operación, pues los directores, todos ellos, en principio todos ellos fueron gente de México, designados por México. Me siento medio culpable, seguramente iba a tener una actitud distinta para la comunidad. Algunos de ellos, inclusive en los Estados Unidos, administraban, y la comunidad, con este sentido que tenemos para las gentes metropolitanas, hasta para los locales, de actitudes prepotentes que llamamos chilangos. Habemos chilangos nativos de Tijuana y habemos otros que de veras sí llegaron de la ciudad, o de Monterrey, o de Guadalajara, de cualquier parte, pero pues la ciudad sintió que estaba administrada por los chilangos, y eso creó conflictos. Los intelectuales, los artistas son gente difíciles en lo general, ya de por sí, no necesitan presencia para entrar en conflicto con facilidad, pero pues esto lo acentuó, y yo diría que la comunidad en general, los artistas, los intelectuales, no sintieron que el centro representar un bien colectivo.
¿Es que se sintieron desplazados por el turismo?
Pues no desplazados, o sea, realmente nunca habían tomado posesión de él. No se sintieron convocados.
No los desplazaron, ellos nunca estuvieron allí. Abrigaron la esperanza o la ilusión porque nosotros se los dijimos. Aquí esta fotografía, en la entrevista en que se le da con el presidente en el Palacio Azteca con López Portillo, y van mucha gente, muchos grupos, la misma gente que habían suscrito. Después ya no tienen presencia en el centro cultural, y lentamente, en la medida en que el centro va al rol para el que fue concebido, y particularmente a través de la administración de Alfredo Álvarez, que es gente local, que es mucho más sensible, que entiende muy bien este tipo de problemáticas, uh-huh. independientemente de que tengan que cumplir una función de administración de un centro de cultura, que ha atendido todos los puentes, al menos mucho más ampliamente que sus predecesores, para ir abrigando a la comunidad y dándoles acogida a todos ellos. Uh-huh. Pero es muy contrastante la administración de Alfredo Álvarez, gente que lo presidió, fundamentalmente razón inversa hacia la fecha de la inauguración misma.
Entonces se ha visto un cambio.
Definitivamente, sí. Esto debió haber sucedido desde un principio.
Lo que está pasando.
Claro, así debió haber nacido. Y debió haber sido con toda honestidad, no porque haya sido una propuesta escrita a mí. Nos debieron haber preguntado al centro local. Yo creo que la universidad tenía mucho que haber dicho con cómo que estuvo Escuela de Turismo, que es un centro turístico. Dime cómo. Propongan un programa de guía atendida, y en la medida posible las conciliamos.
El municipio y el Estado no tuvo participación, no hizo propuestas, no buscó la manera de...
Bueno, este organismo involucraba a todo el mundo. Uh-huh. En realidad pretendíamos ser todo el gobierno del Estado, el gobierno municipal. Estábamos en una organización y que le pedimos al presidente que se hiciera, y le ofrecimos nuestro respaldo a la señora López Portillo para que se estableciera. Cuando yo hablaba de consulta, yo decía a todos. Yo era el vocero, yo era el super favorito en alguna forma, y no era muy efectiva mi gestión para lograrlo. Yo hablaba todos los días con ellos, yo les hacía préstamos para que operaran cosas elementales. Yo recibía al funcionario fulano que llegaba, estaba, yo lo atendía. Y no fui tan hábil como para lograr que un día me dijeran, está bien, pues. Dile a la universidad a ver qué onda. Pregúntales a los de turismo a ver qué tal, le dicen que quieren.
¿En qué momento se da por esa separación?
¿De cuál? ¿La mía?
Con este cubo del centro.
Bueno, en el instante que están concluyendo que se está inaugurando uno y otro, yo me veo tal, cambio las oficinas de la ciudad industrial que estaban en la avenida Revolución, las cambio y me ven como traigo unos trailers que estaban a punto de ser quemados por la comunidad de Rosarito, por un decreto que se había dado que hablaba de regularización de tenencia de la tierra, y la gente entendía que era un despojo de los derechos. Se había establecido un fideicomiso y con unos trailers en Rosarito. La gente los quería quemar y yo alguna noche me los traje, los llevé, con eso nace en las oficinas.
Yo llegué a estar en esos, lo mejor de mi bola.
Entonces ahí estuve metido, cambiando 2-3 años más, y pues acabamos toda la segunda, tercera etapa, la entrevista, la vendimos y la edificamos. Entonces, digo, yo nunca he tenido ninguna separación formal con el segundo. Uh-huh. Simplemente dejé de ser el gestor para que se construyera, estaba construido y decidí que no podía aceptar la dirección. Todo el mundo estaba enterado que yo era el director nombrado fundador. Varios colaboradores que están ahí sabían. Algunos fueron invitados por mí para que participara. Finalmente quedaron unos de ellos y yo ya no fui a asumir la dirección. Nunca había dicho que la aceptaba, no me siento culpable en el sentido de que habiendo aceptado un cargo, que era un cargo tácito que todo el mundo entendió local y nacionalmente, que yo habría de estar allí el día que se inauguró, desde que lo comenzamos a imaginar, ¿verdad?
¿Y cómo ve el CECUS en un futuro?
Yo lo veo muy bien, con toda honestidad lo veo muy bien. Ahora lo veo bien y quiero pensar que sea más promisorio su futuro. Pienso que logrando convocar a un número muy importante de personas. Pienso que lo que está presentando es muy valioso. Pienso que los grupos organizados, los artistas, las distintas entidades significativas comunitarias, locales, nacionales, están sintiendo que es un espacio de ellos. Pienso que el respaldo que le está dando la organización nacional es muy definitorio. creo que sus finanzas han mejorado sensiblemente en la medida en que es capaz de reflujar a más gente y hace que sea menos difícil su operación económica. Por tanto, en la medida en que esto se siga acentuando con las limitaciones que le va a imponer sus espacios y que vuelva a justificar nuestras observaciones anteriores, menos puntuario el doble de tamaño. No me la das de concreto, me lo de tabla roca, pero grandote, para que cueste el 50%.
Que me presentas un espectáculo, no para 500, para 1000, para
10, para 2000. No tengas tanto. Yo lo doté de toda la jardinería. Yo a mí, un vivero gubernamental en el que producíamos 10, 12 millones de árboles. Todos los árboles están allí y yo me pareció de haber tenido el gusto de regalarlos. Pero si no tuviéramos ni un solo árbol, si tuviéramos los espacios ocupados para otros conceptos, desde estacionamientos mismos, serían bastantes zonas de arbolización hicimos en la zona de Río. Entonces, si ese auditorio, con un material menos costoso, se volviera el doble, si ese estacionamiento creciera el doble, no es problema de los arbolitos. Los árboles, proporcionalmente, la zona de Río tiene suficiente zona arbolizada y verde.
¿Otros cambios para
tu? Yo siento que no tengo la información necesaria para poder sugerir en realidad qué debiese hacerse. Creo que quienes lo administran deben tener acción al detalle para proponer elementos complementarios que pudieran hacerlo más rentable, más atractivo, con una capacidad mayor de convocar y atraer más gente. Yo mantengo una excelente relación de siempre con él. He estado en contacto con todos los titulares, en particular con Alfredo, que no solamente él, sino sus padres son viejos amigos míos. Pero realmente el poder haber participado con él en una problemática y sugerir cosas, no soy informado. 35 kilómetros, decir, esta vez me habían pagado para que lo estudiara con lupa y pudiera hacer propuestas. ¿Qué hipótesis nuestras fueron ciertas y cuáles nos equivocamos? Como seguramente habrá más de una equivocación. Pero nosotros cuando vimos va a ir tanta gente cada año, van a pagar tanto así, ¿por qué? No es cierto, no estamos de acuerdo. ¿Cuánto van a gastar por promover por cada espectador? Pues no, se va a hacer así, no va a funcionar, porque gasta tanto Santanita, porque gasta tanto Los Ángeles, porque gasta tanto la ópera, porque gasta tanto Cibol, porque gasta tanto el zoológico. Es mercadotecnia, simple. Porque ahí estaban a llegar, no es cierto, es falso. Y si pensáramos turísticamente, ¿cuántos turistas? Y vuelvo a hacer énfasis, es un centro turístico. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado, ahora podríamos decirlo. Y ya a estas alturas ya no nos acordamos siquiera que se hizo un centro turístico. Queríamos que es un centro cultural. Quizás por pudor, no con más. De esos 20, 30 millones de pesos fronterizos, ¿cuántos van al centro cultural? ¿Y cuánto pagan?
Es lo mismo que le pasó a Mexitlán. Hicieron un proyecto que tenían 2 millones al año y no se paró ni la familia.
Pues yo creo, en definitiva, como resumen, creo que es sin duda que el Centro Cultural y Turístico de Tijuana es un excelente logro de una gestión de Tijuana ante el gobierno federal. Es una obra que enaltece a Fonapaz, a la señora López Portillo, que ahora estamos más acostumbrados a pensar negativamente de ella por muchísimos errores conocidos, pero que en el caso particular habría que pensar que es una excelente promoción, que su capacidad de gestión interconyugal e interinstitucional permitió que se hiciera un gasto suntuario en Tijuana que tiene una trascendencia extraordinaria. Creo que debiésemos de alguna suerte revertir a su para comprometer a la comunidad a que lo que pidió lo apoye, que interactúe con él, pues, y que no se le olvide tampoco. Tú lo pediste, tú lo querías, está bien, pues, como quiera que sea. No digamos si no nos gustó un administrador una vez su actitud o su programa. Este es nuestro, hay que ir a él, hay que ir como espectador, hay que ir como coadyuvante, hay que ir con el compromiso de apoyarlo, de enriquecerlo, de favorecerlo. hay que aprender de él, es un foro de enseñanza. Para las gentes fronterizas, pues nos da un barniz cultural fantástico, es el único, el mejor de todos ellos. Habría que abrirlo más en la medida en que sea posible. Me quiero imaginar cómo hacemos un programa para usar 2-3 dentro al día durante 365 días. Y quiero pensar como burócrata qué limitaciones me impongo. Pues se me va a destrozar las tablas, se va a tener problemas con esto. Bueno, ¿cómo lo reponemos? Pues sería fantástico que lo usáramos masivamente. La escuela fulana, sotana, mengana. Sin que sufriera deterioro la instalación. Pero mientras más lo multiplicamos, si la ciudad está creciendo, los visitantes están creciendo y el centro no puede crecer en esa proporción. Entonces quiere decir que las veces tiempo de uso tenemos que multiplicarlas. Es como estos absurdos de las escuelas, una jornada, un tiempo, se cierran, las vacaciones están cerradas, no tenemos zonas de esparcimiento, no tenemos lugares deportivos y además el vandalismo acaba con ellos. Lo ideal es que los usáramos, que sirvieran para otras cosas. Entonces pienso pues que se trata de una acción, la comunitaria que lo pidió, que no se le olvide, que vaya él, que lo apoye, que lo patrocine. Por una parte, por la otra parte, que también sea consecuente desde luego cada vez más la organización nacional de acordarse que esto fue un experimento. Como ahora que estamos hablando de democracia, ahora que hablamos de federalismo, de toma de decisiones desde las bases, desde los municipios, qué interesante será de que los programas se hagan con esta participación múltiple. Algunos hemos tenido oportunidad de opinar, algunos por amistad más que por ocio, tenemos la relación amistosa y somos invitados a algún tipo de reuniones de trabajo para opinar, para apoyar, para decir cosas. Pero creo que si se abriera más, se podría enriquecer más la participación. Yo creo, de alguna forma, el parámetro de Calafia como un destino de tipo histórico, cultural y turístico, puede aportar alguna información, y es totalmente autosuficiente. No tiene la posición de privilegio, sin duda, no tiene respaldo de una estructura nacional, y los resultados son satisfactorios. Es decir, siento que hay un mucho más de grado de satisfacción personal entre la gente que va, y las gentes que lo ofertamos y que no podemos depender de ningún presupuesto. Tenemos que lograr esa aceptación para que su patrocinio nos permita retroalimentar una actividad. Pero creo, en resumen, que el Centro Cultural fue, es y será un patrimonio importantísimo que ojalá no sea solamente un inventario valioso, multimillonario, sino que sea rico por la multiplicidad de participantes e interactuantes en todo sentido.
Aprovechando, si nos gustaría que nos diera una lista de nombres que nos serviría para el proyecto, que se les haga una entrevista.
Se les mencionaba a agentes que estuvieron en el proyecto de fundamentalmente de lo que fue la fundación, esos eran los que miraban con interés. Está desde luego José Castillo Lefone, que era el director de Acción Cívica y Cultural. Está Guadalupe Quirarte, que era la subdirectora y que se ha mantenido en una serie de actividades. Estaba la licenciada Lucila Lúa, que falleció prematuramente. Desde luego Márquez Arce, que sobrevive, que ha dedicado en Tijuana, podría ser interesante. Me gustaría mucho decirles de Ángel Leiva, me acabo de encontrar con la sorpresa ahora que le llamé por teléfono en Guadalajara y que lo habían sepultado, como 10 o 15 años menor que yo. No sé, pensaría en algunos nombres que pudieran auxiliarnos, pero yo en verdad creo que lo muy interesante que era destacar el mérito que tiene Fonapaz, víctima del canibalismo, siempre fundado, no movimiento. Pero desde borrar la sigla, ya desapareció Fonapaz, ya no sabemos. Es bien interesante recordar que creamos un centro cultural y es muy interesante pensar que la comunidad de Tijuana, como nunca, y además documentalmente, yo me comprometo a obsequiarla en el instituto, una semana voy a gestionar el testimonio, me comprometo a que tenga una escritura pública en la que diga esto. Pero si bien, pero pues ya.
¿Y le llegaremos
su currículum?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Está realmente muy, muy rico. Hay que recortear
esto.
Me lo dejo, yo me hago responsable, eso lo regresemos. Para recortearlo. Y pues de hecho, ay, perdón. De 15 vamos a tener. Pero mucho que mostrar.